15 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya recibimos acá en estudios en nuestra entrevista central a Richard Reed.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Gracias por la invitación.
Es el histórico dirigente sindical del gremio de la bebida.
En la bebida estoy del 77, en el sindicato lo creé el 7 de febrero del año 82.
Integró el secretariado ejecutivo del PIT-CNT.
Estoy en actividad en plantilla en Fábrica Nacional de Cerveza y hace ya como 9 años que estoy al frente como coordinador general de los centros educativos FOEP, que son en contraturno, que hay 8 en todo el país. Con 360 muchachos y una carpintería, un taller de oficio que oficia de carpintería acá en Paso Carrasco con 11 muchachos, 12 que ya cumplieron los 18 años.
Es asesor honorario del presidente Yamandú Orsi.
Yo tengo un lazo de amistad con Yamandú desde hace mucho tiempo. Después de charlar mucho rato allá por octubre, noviembre, diciembre, enero, prefería quedar suelto, dando una mano si podía darle en algún lado, pero sin ningún cargo que me responsabilizara con carga horaria. Los años pasan.
Lidera la Fundación Cosechando Esperanza para la salida laboral de adolescentes infractores.
La inseguridad no solamente se combate, como dicen algunos, con más balas o más cárcel. Yo creo que se combate con educación y empleo. Y creo que hay que brindarles esa oportunidad.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, nos visita Richard Reed.
Entrevista.
Bueno, Richard, gracias por acompañarnos con esta Fundación Cosechando Esperanza que se va a presentar en el Parlamento y consiguió apoyos de, uno diría, todo el espectro político, ¿no? Porque está ahí Luis Lacalle Pou, está Pedro Bordaberry, bueno, está Yamandú Orsi, está Leniani, el intendente de Canelones, está Richard Sander, el intendente de Rivera, también está Bella, el intendente Maldonado. Hay varias figuras ahí del todo el sistema político que están detrás de esta fundación. Buen día, Richard.
Buen día, gracias por la invitación. Yamandú no está.
Yamandú no está, pero...
Está Fernando
Pereira. Pero está Fernando Pereira. Está Fernando Pereira.
Que es el está presidente. La esposa de Yamandú.
Y está la esposa de Yamandú.
Está Polaski y está Martín Guerra. Y hay 5 o 6 cámaras empresariales.
Sí, está
Martín Guerra, empresario, vamos
claro,
a ver, junto
sí.
con el PIT-CNT.
Cámara de Comercio, Cámara de Industria, esta Cámara de Construcción.
Sí, Cámara de Importadores, Asociación de Bancos. Hay la Olímpica, ¿verdad? Es la foto de la Olímpica. Los nuclea, los reunió un tema, que es un tema que hay que abordar, es un tema que aporta y colabora a esa construcción de sociedad desde la dignidad y los principios de la educación y el estudio. Y me parece que ha generado entusiasmo en mucha gente, porque desde que tuvo estado público la noticia, al día de hoy, a esta mañana, es innumerable las llamadas y los contactos que se han producido proponiéndose para hacer cosas. Empresas que están proponiendo, bueno, cuántos puestos de trabajo precisan, la formación de oficio, que es uno de los temas, ¿verdad?
Ahí en la idea de esta Fundación Esperanza, que se la presentaste de hecho al presidente Yamandú Orsi días atrás, ¿qué es la idea? ¿De qué manera va a colaborar o va a trabajar con estos menores infractores, muchos que salen del INISA, y que bueno, hay que buscarles en algún caso quizás pueda hacer reinserción escolar o liceal, ¿no? Básicamente, y en otros capaz que es ya una reinserción laboral.
Sí, o ambas, ¿verdad? La idea es que es el INISA quien lleva adelante todo el tema de la selección de los gurises. Un excelente relacionamiento con los 3 directivos de INISA, que funcionan al unísono. Funcionan, ahí no te das cuenta quién es oposición y quién es oficialismo, laburan bien. Yo le sugería a Jaime Saavedra y hablé con Daniel Radío para que fuera Daniel el que tuviera un poco la responsabilidad de este movimiento. Porque 80 gurises es prácticamente el 23% de la población privada de libertad. Es un número
importante, ¿no?
Importante, genera mucha responsabilidad. ¿Cómo se va a armar el trabajo en sí? Hay una parte que va a ser ubicado en la colonia Berro. Allí ya está funcionando una huerta, una quinta, y hay también un gallinero donde se va a tratar de duplicar la población de aves y agrandar también el espacio de quinta. El trabajo en la huerta, el trabajo en la tierra, es un trabajo bueno, saludable, ayuda, acompañado siempre con profesionales. Ya hay una profesional trabajando allí, que labura muy bien además. El otro tema es utilizar las instalaciones de la Federación de la Vida, que son bellísimos, son tan nuevos prácticamente el local, para darle charlas, cursos a los gurises, inducción hacia el oficio y el empleo, por ejemplo, para hacer gráfico. Cadenas de supermercados me han planteado, bueno, Richard, necesitamos a veces carniceros. Y bueno, van a ir a enseñarle a los gurises el corte, la forma, y seguramente harán alguna pasantía, y una vez que tengan salida, ingresarán al mundo del trabajo. Una empresa de ambulancias, grande, me planteó, bueno, nosotros podemos traer los gurises y enseñarle la parte de camillería. Entonces, para ser camillero tiene que tener unas previas y después le daremos trabajo. Y así mucha gente más. No puedo dar los nombres, pero hay como 70 puestos de trabajo ya adjudicados.
O sea, hay realmente posibilidades de insertarlos laboralmente.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Hay avidez de parte de las empresas, hay necesidades.
De dar una mano.
Hay interés de dar una mano, pero además hay necesidades de los dos lados, digamos, ¿no?
Sí, claro, yo creo que es una contribución del sector empleador a tratar de ayudar a bajar los índices de inseguridad.
Que a todos nos interesa.
Que a todos nos interesa. Entonces, pero además yo decía, bueno, son 80. Y si vos, Richard, mira, yo voy por los 80, siempre voy por el todo. Pero si reinserto dos, son dos viejas que duermen tranquilas esa noche. Son las estrellitas de mar, ¿verdad? Entonces creo que hay que intentarlo, hay que hacerlo. Me entusiasmó muchísimo el tema, a tal grado que de casualidad hace pocos días me convocaron para asumir la banca en el Senado y la rechacé, la renuncié, porque creo que, no sé cuántos cortes de pelo me quedan, pero los que me queden los voy a dedicar a esto, porque creo que es bueno, saludable. Y el haber logrado esa hinchada atrás, ¿no? La olímpica, donde creo que hay un 80% de la población que se ve reflejada y representada allí, a mí me da la sensación de que, bueno, es mamarruca, intentémoslo. Por lo tanto, no hay que errarle. La Asociación de Banco en Uruguay, que vino a ofrecerse, le agradezco muchísimo, le dije, bueno, Richard, ¿qué precisamos? Yo lo que preciso es que me den una auditoría, que me auditen desde el primer día. Arranco cero mango, pero algún mango voy a mangar, porque alguna cosa hay que pagar. Bueno, pero tiene que estar auditado. Tiene que estar auditado desde el primer día, y ese resultado de la auditoría, pues, trimestral, semestral, tiene que ser comunicado públicamente. Porque me parece que es una forma, la transparencia también es una forma de formación e integración de estos gurises en esta sociedad que tratamos de construir.
¿Cómo? Ahí en Colonia Berro los tienen que llevar a los gurises.
En Colonia Berro hay centros, pero hay otros gurises que los llevan. Sí. Los trasladan de Montevideo.
De donde viven.
Lo mismo. A ver,
esa experiencia, o sea, toda la logística la tenés ya pensada.
Ya lo hicimos en Fábrica Nacional de Cerveza, hace como 12, 13 años. Sí. Durante 3, 4 años traíamos los botijas de la Colonia Berro, autorizados por el juez, los dejaban en la puerta, nosotros le poníamos un tutor en fábrica y trabajaban como 5 o 6 meses. Le fue muy bien, le fue muy bien a todos los gurises, tenían la libertad, ninguno quedó laburando, pero se reinsertaron en otro lado. Tengo uno que está trabajando en la industria de la bebida en España, que cada tanto manda una... a ver, ¿sirvió? Sí, claro que sirvió.
Sí, claro. Reinsertado.
¿Cómo se complementa esto con justamente los centros FOEB, que es esta otra pata que tiene el sindicato de la bebida, pensada para adolescentes y niños de contexto más crítico, quizás, acompañarlos en sus estudios? ¿Esto tiene algún complemento o son cosas que van totalmente por caminos separados?
Van por camino distinto. Los centros educativos FOEB no es para adolescentes, es para niños que están transitando tercero, cuarto, quinto y sexto escuela. Esto es en contraturno, es un apoyo escolar, matemática, lenguaje. Hoy estamos trabajando mucho con comprensión lectora porque no saben ni leerlo, Uris, ¿eh? Sí. Y ahí es un párrafo aparte el tema del sistema educativo, ¿no? Y bueno, funciona. Tenemos una experiencia más similar a esta, que no es con botija de Privado de Libertad, sino son botijas del barrio, que es en Paso Carrasco, con una carpintería. Empezamos hace 3 años, con menores, tanto nenas como nenes. Ahora ya están los varones, crecieron, están con 18 años, desayunan, almuerzan, tienen su viático, están en caja, tienen cobertura. Se les alquiló un par de casas a los gurises en el barrio para que vivan. Algunos tenían problema de habitacional muy, muy grave.
Claro.
los mandamos a estudiar a la UTU de ahí de la zona. A ver, voy a decir, bueno, pero son 11. Son 11. Cada pibe que vos rescatás de la esquina, como decía Bartol, le está sacando un potencial laburo o laburante al narco. Eso es así. Y no tengo ningún problema en decirlo.
Sí, claro. ¿Te ocupás de los niños? ¿Te ocupás de los adolescentes? ¿De los adultos?
De los adultos.
¿Hay algún proyecto en algún momento?
No, yo laburé allá por el 2006-2007 con mi querido hermano el Pata Beltrán, yo hoy fallecido. Cuando estaba Daisy Turner de ministra del Interior, fuimos como un año seguido al CONCAR a tratar de ver un poco ahí. Yo creo que está muy complicado. Yo creo que hay que revisar el tema de los presupuestos y dejar de ser tan hipócrita la sociedad uruguaya.
A ver en qué.
Porque todo habla, pero no puedes tener 10.000 tipos metidos en un lugar que es, sí, con cupo para 3.500.
Sí.
Es obvio que ahí van a salir. Eso es una escuelita del crimen. Sí. Eso es una de las bocas más grandes que hay en Uruguay. O sea, por lo tanto, a ver, tiene que haber una inversión. Vos no podés tener al consumidor con el vendedor en el mismo patio. Entonces creo que hay que hacer una inversión importante. Y bueno, vamos a trabajar. Habrá algunos que no se recuperen nunca más, pero hay otros que sí. Ahora, ingresando ahí adentro, en ese submundo, seguramente sale peor.
¿Y qué? ¿Y en la experiencia que tuviste allá hace 20
era muchos años
casi?
Era otra sociedad.
¿Pero pudiste trabajar en reinserción en aquel momento?
No, lo que trabajamos fue con el tema empleo. Tuvimos casi todo un invierno y primavera allí. Habíamos encontrado buena receptividad, pero bueno, no, las condiciones no daban, era otra época, me desgastó.
¿Y vos decís que hoy no se está haciendo la inversión necesaria en cárceles?
Yo
pero
creo que
pero en el presupuesto, viste, que venía muy acotado. Vos decís que hay que revisar. A ver,
yo hablo en términos generales. Sí. Vos no podés tener en una celda para dos, cuatro personas, cinco personas, seis o siete.
Sí.
Todos saben lo que es la interna del Esconcar. Entonces, por lo tanto, el tema de los adultos es todo un tema. Y se ha modificado el statu quo de la relación. Hoy la droga es un elemento muy pesado.
Sí.
Por lo tanto, y no tengo mucho más elemento. Prefiero, bueno, abocarme a los gurises,
claro,
que vale la pena, y más con el respaldo ese que se consiguió. El 24, el lanzamiento, la presentación acá en el antesala del Senado, va a ser el puntapié inicial. Vamos a armar una estructura que nos apoye desde el punto de vista organizativo. He recibido apoyo de muchos de los que están allí, me han ofrecido y he aceptado. Ayer en un programa de televisión yo estaba allí, cuando salgo me encuentro un mensaje de una señora, una mujer, que tiene una empresa que forma y capacita personal para recursos humanos, me ofreció 10 personas para hacer el seguimiento de los gurises, porque cuando el botica está en libertad, va a laburar, tiene que tener una tutoría.
Claro.
Como,
claro.
Si falta, si no falta, si va, comportamiento, disciplina, hay que ayudarlo al botica, porque seguramente capaz que alguno nunca laburó. Entonces, por lo tanto, tener profesionales que te den una mano, una vez me ofrecieron de forma gratuita ese apoyo.
Está muy bueno. Hablás de la foto de la Olímpica. ¿Se quiso subir a esa foto, colar a alguno que no te...?
Y siempre hay, ¿verdad? A veces uno no se acuerda o está apurado y apresurado y arma. Esto fue por inercia. Yo no salía a golpear puerta. Che, dame una más. Los conozco, tengo trato con...
Bueno, con muchos de ellos vos tenés un relacionamiento...
Sí, personal.
Personal, veo a Bordaberry, veo a Martín Guerra, con todos ellos tenés un relacionamiento...
Con Luis también, porque lo conocemos hace mucho tiempo. A ver, y he encontrado en el sector empleador, voy a nombrar uno para... a Julio Lestido.
Sí.
Presidente de Cámara de Comercio, claro.
De Cámara de Comercio, un hombre con la cabeza abierta, un hombre con una vocación de diálogo y negociación. Él tiene sus ideas, él tiene sus principios, me parece totalmente legítimo. Algunas somos coincidentes, otras no, pero eso es válido, es parte del sistema. Bueno, Julio se puso sobre sus hombros también esto, y bueno, motivó de que Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Cámara de Importadores, Cámara de la Construcción adhirieran. Y eso es importante. El PICNT, yo ayer estuve reunido con Marcelo en el PICNT, viendo un poco el tema. Juan Castillo, desde el Ministerio de Trabajo, que es muy importante la participación de él. Y bueno, y después los políticos, los intendentes. Tanto Richard Sander, que hablé un largo rato con él y está haciendo un trabajo social en Rivera importante. Miguel Abella, que
está
como intendente de Maldonado, un hombre también con una sensibilidad fantástica, un hombre nuevo en esa función, pero que tiene... Y el Pancho Leñani, lo conocemos hace mucho tiempo, es una terna que es buena. Han llamado, che, y yo, ¿cómo no? ¿Va a haber una segunda etapa? Seguramente sí, vamos a dar una mano. Y después habrá una lista de gente que quiera participar, y me parece bárbaro.
está bien. ¿Estuviste con Orchi hablando de esto y hablando de alguna cosita más o solo de esto?
Y siempre habla de todo un poco.
¿Sos asesor presidencial honorario, así estás? Ese es tu rótulo.
Ese es mi rótulo.
Hablás con él.
Con...
Le haces comentarios.
Yo lo conozco hace muchos años. ¿Qué? Nosotros nos conocimos en un viaje a Corea del Sur. Cuando estaba el secretario de Marcos Carámbula. Sí. Nos conocemos durante todo su periodo de gobierno departamental. Charlábamos mucho, mucho, mucho. Prestaba mucha atención. Alguna cosa estaba de acuerdo, otra cosa no, obviamente. Y cuando arrancó la carrera presidencial, yo aposté a él. Aposté porque lo creo una buena persona, un buen hombre. A mí me parece muy importante que haya buena gente, liderazgo. Después veremos la capacidad, boom, boom. Yo hago el agua en el vaso. Pero, a ver, cada uno camina en su terreno. Y cuando ganó el balotaje el 24 de noviembre, que ahora estoy pensando en buena fecha, el 24 de noviembre, uh-huh. Al año sale la fundación.
Mira, coincidencia.
Claro. Coincidencia. Lo saludé, obviamente, vamos a Ruca, y le dije de antemano, no me ofrezca nada. Me ofreció algunas cuestiones allí, no me ofrezca nada, no quiero agarrar, estoy en otra cosa, estoy interesado... Me había preocupado el tema de los grises. Insistía, le dije que no. Puso otra gente que me parece que es fantástica, además.
Era el Ministerio de Trabajo ese lugar, ¿no?
Y bueno,
sí.
Y funcionó por ese lado. El otro día fui, le conté, mira, estoy en esto, terminándolo, papá. Fui a invitar a la esposa para que participara.
Laura Alonso Pérez,
y que sí. Y llamé a Lucía esa mañana también. Porque me parece que es un buen mensaje. Principalmente para la juventud, ¿no? En una sociedad donde la clase política está al debe en la construcción de sociedad, son agravios, descalificativos, los escuchás y realmente te da vergüenza muchos de ellos. El Botija, la desidia en la política entre los sectores entre 16 y 30 años cada día es mayor, el ausentismo está allí, la apatía, después te sorprendés porque hay un Milei, porque hay un Bolsonaro, porque hay un Trump. Entonces, creo que esto es un mensaje que es posible. Esto ayuda a cerrar una grieta. En vez de abonarla, la va cerrando. Cauteriza, porque podés tener mil diferencias y es saludable que tengas diferencias. Pero también tenés coincidencias. Y es bueno que los que tienen diferencias siempre se junten para las coincidencias. Eso es crear sociedad. Y eso me parece un buen mensaje.
Recién decías algo que era, tratar de con este tipo de iniciativas sacarle, material al narco, ¿no? Al narcotráfico. Sacarle gurises de que, de repente, en vez de estar trabajando para un narco, estén reinsertándose. ¿Cómo se le compite?
Perdóname, matiz contigo. Yo no sé si es trabajar. Yo no quisiera enlodar la palabra trabajo. Yo creo que es al servicio de... unipersonales.
Sí.
Unipersonales. Y Pablo Bartol decía, hace unos años, yo tengo mucho respeto por Pablo, en su trabajo en Los Pinos, que si él podía rescatarle a la esquina un gurí, era un triunfo. Yo comparto plenamente eso. Esta es la idea, rescatarle, pelear contra la esquina, pelear contra el ocio, contra la tranza de que me cuida la boca de noche y tenés 3 lucas y media, si venís con la Glock tenés 5.500 y si limpias alguno tenés un poco más, y eso compite con el jornal de 1.500 pesos. Sin bueno. Hábitos de trabajo, sin cultura del trabajo, te lo chupa. Bueno, esto trata de rescatar ese Botija, sacarlo de la esquina y traerlo. Ahora, hay que ayudar, hay que contener, hay que darle participación a la sociedad. Yo decía, desde mi capacidad, que cada día más chica, ¿no? ¿De qué manera yo me siento como barrio apoyando esto? Y ya, mirá, como hay tanta gente que se acercó, puede ser que una semana en cada súper, o en cada marca, pongamos 10 mangos voluntarios, y el súper pondrá lo suyo. Y le decimos, con estos 10 mangos que vos estás poniendo, vamos a comprar ropa, y vamos a pagar las noches del gurí cuando salga, donde vaya a polar, donde vaya a dormir. Y eso va a estar auditado y se va a rendir cuenta de que se gastó. Que el Botija salga con los championes rotos y un pantalón todo descosido a laburar al otro día, ya con el estigma de que salió de la cana ayer. Sí. Vamos a darle autoestima con el tema. Y que sea la gente la que se... Mira, vos, Richard, está todo bien, pero yo tengo mi hijo, mi sobrino, que nunca hizo nada y está en la lona y nadie le da... Y sí, es posible, cómo no. Pero esto, pero nosotros no queremos que haya reincidencia. Tu sobrino tendrá un nivel cultural distinto, una contención familiar distinto, y que, por suerte no ingresó al delito. Este ya ingresó. Queremos que no vuelva de vuelta. Porque por segunda vez se van profesionalizando.
Sí, claro.
Eso es así.
Se van complicando. ¿Cómo, pero igual omitió comentarme, Fabián, omitió comentarme qué charla tuvo además
con Gonor.
Presumo que la tiene, que la quiere tener.
¿O qué te dijo él sobre, mirá, sobre esta propuesta?
No tengo problema de decirlo, ya no tengo filtro. Antes de mentir prefiero no decir nada. Por lo tanto, resuelvo no decir nada. Yo hablé mucho con Juan Castillo estos días. Juan es un hombre con la cabeza muy abierta. Sí. Para mí, junto con Odone, son dos ministerios buenos que tienen una responsabilidad a la Gran 7, ¿no? Y más en un año de consejo salario. Que a los consejos de salario, yo tuve una charla en el Radisson los otros días participando con otra gente, sí, sobre este tema. En los consejos de salario hay que darle un shock, porque hay que yo reivindico el ámbito tripartito. Es de aquellos viejos políticos del 43, visionarios, brillantes, al cual los uruguayos deberíamos estar orgullosos de esa generación, que crearon un ámbito para dirimir la confrontación capital-trabajo. Hoy le están tirando balas de todos lados, de todos lados. Creo que el contenido circunscrito a salario caduca. Con una inflación de 4,5%, poca expectativa te genera. Hay que introducirle elementos nuevos desde del mundo de hoy. Entonces yo le decía, que se lo comentaba llamando, la productividad... Sí. Deberías, el 2026 debe ser un año de discusión de productividad, donde se discute por empresa, pero se resuelve por rama, pero no se aplica por rama. Por rama se resuelve, pero la aplicación es por empresa. Yo tengo una diferencia con algunos compañeros del PCNT con este tema. Y yo la tengo aplicada hace 20 años, casi 19. Segundo, se está pagando salarios sobre... El Consejo Salario fija salario mínimo por categoría. Hay categorías que son de la década del 60 y del 70. Sí, sí. Tal cual, ¿eh? Sí, por tanto, sí. No existen más. Estás cobrando un salario por una función que uno la hace porque no existe más. O la máquina sustituyó. Hay que hacer evaluación de tareas. Una evaluación de tareas que te lleva mínimo un año. Y lo otro, que yo le decía a Yamandú, hay que discutir hacia dónde va el Uruguay productivo. El gobierno tiene que dar señales. ¿Y qué va a pasar de aquí a 2, 3, 4, 5 años con la inteligencia artificial? O el software. O un chip que cuando vos pasás por el peaje no hay más nadie. Está el policía y uno al costado. Pero faltaron 40 personas que laburaban ahí. El chip lo sustituyó. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo del trabajo? ¿Cómo preparás a los chiquilines en las carreras? A veces quizás agarres para una carrera que cuando te la terminé, la inteligencia artificial te la copó. Entonces, esos son los debates que debería de haber. Fermentales en la tripartita superior del Consejo Salario, orientada, por lo menos, desde el poder de ejecutivo, con un ministro que va a asumir seguramente este tipo de cosas y va a generar un debate, después cada uno lo suyo. Pero creo que esos temas renuevan, refrescan y actualizan una herramienta fantástica con un contenido brillante. Es la cerveza en una botella de vidrio con una buena etiqueta, no es la buena cerveza en una botella de plástico, es eso.
Ahora con eso...
Vendí, compraron,
sí,
¿no?
Sí, sí,
compraron,
sí, excelente definición.
Con eso, digo, ¿qué te genera, por ejemplo, cuando ves que otra vez estamos ahora con un conflicto en el puerto de nuevo? Se arregló hace pocas semanas, uno en una empresa, en una terminal particular, ahora es todo el puerto por el reclamo de 13 jornales garantizados, demás, que van un poco más a la coyuntura clásica y no a estos temas más de fondo que vos estás planteando.
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué te genera eso? ¿Qué te genera que se den ese tipo de discusiones?
Es parte de la historia. Nacieron ayer los conflictos. Mientras haya capital, ¿sabes quién pierde allí? ¿Quién fue el gran derrotado en los conflictos? La negociación. Cuando terminan los cascarazos es porque la negociación o la encaraste mal, o discutiste mal, o no generaste los ámbitos propicios para poder, por lo menos, llegar a un punto intermedio. Cuando vos, a ver, el conflicto es parte de... Lo podemos originar los trabajadores organizados o también el empleador con un lockout patronal. Entonces, cuando vos llegas a esos extremos, es porque fracasó la negociación. Y ahí creo que hay que abonar y trabajar mucho. Creo que a todos los ministros de trabajo de los últimos 30 años, yo les he dicho siempre lo mismo. Convoquen a los consejos de salario, así sea a discutir de lo que ustedes... porque generás confianza entre los interlocutores. Y la confianza es muy importante. Si vos generás confianza, el no se convierte en una definición, en una respuesta tan importante como el sí. Lo que pasa es que él no tiene que venir acompañado por argumentación. Entonces, ¿qué me genera un conflicto? Es un conflicto. Quien perdió, perdió la negociación.
Uh-huh. Y vos crees que... A ver, capaz, no sé si estuviste muy metido, pero por ejemplo, el conflicto de la pesca que fue muy...
No, ni metido ni cerca. Como pescado nada más. Lo más cerca que tuve, como pescado.
Y que lo miraste, lo leíste en los diarios.
Y nada más. Nada más.
Y ahí observaste que se fueron... De algún bando, se fueron de banda...
Y creo que realmente se perdió la negociación. Creo que... A ver, vamos a discutir el tema de fondo. Dejemos del gregré. Hay que discutir sí o no la reducción de jornada laboral. Ese es el tema. Hay que discutir, sin ninguna duda. El mundo va para allí. Pero no lo dice Richard Rick, que es del Cerrito y tiene primaria terminada. Lo dice Carlos Slim.
Sí, claro.
Magnate mexicano. Hace 10 años, googleen, Carlos Slim, sí, sí. Reducción de jornada... Pero ahora, ¿por qué? ¿Porque él era vecino del Che Guevara? No, porque tiene una visión capitalista muy inteligente. El tipo dice, en este ritmo, a este ritmo, para el 2030, 2035, van a haber entre 700 y 800 millones de desocupados en el mundo. Si no los integro, se crea una sociedad paralela, sin impuestos, en negro. Hay que integrarlos, hay que integrarlos. Elon Musk, que tampoco me agua bendita porque santo no es, está planteando de la renta universal. Entonces, a ver, el mundo va para allí. El mundo va para el impuesto a los grandes capitales. Aquí discuten por el 1%. Entonces, creo que, y yo le decía ayer a Marcelo Audala, que le tengo un afecto de hace 1000 años que lo conozco, hay que discutir si no hay que meterle, grabar con impuesto al chip que va en el parabrisas y sustituyó 40 puestos en el peaje. O al tótem que se sacó a los porteros del forro y donde había 4 porteros en un edificio, ahora hay un televisor. ¿Hay que meterle un impuesto? Sí, hay que meterle un impuesto. Sí, señor, hay que meterle un impuesto. Porque el presupuesto, se sustenta con impuestos, entre otras cosas. Entonces, por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la palabra impuesto. Y creo que hasta el propio capitalista te lo dice.
¿Y ese dinero hacia dónde iría dirigido?
Es el Estado, ¿no? Es el Estado.
Sí, y el yo Estado, creo que ahí... ¿qué haría el Estado?
Ah, no sé, tendría que ser parte del Estado y no lo soy. Pero creo que hay que trabajar mucho en el tema de educación. Pero de verdad, una reforma educativa que...
Porque el tótem no lo vas a impedir.
No, no, vino para quedarse.
El impuesto va a sustituir a esos 4 trabajadores. Vos le sacaste esa plata, la llevás, dirías, bueno, me agarro ese dinero, me apropio de ese dinero como Estado para generar trabajo. ¿Cómo
a ver, yo creo... mira, te voy a responder...
A ver.
Educadamente. Abrir el paraguas. El otro día conversaba, que también se lo comentaba a Odone. A mí me parece bien. Yo ahí en el Club Cervecero, cuando voy de mañana temprano, hay 12 o 14 muchachas barriendo sus uniformes, barriendo toda la calle. Pues, estás dando una mano, están en la lona, le das una chance, un laburo. Me parece bien. Lo que creo que tiene que haber alguna modificación, un matiz. Y esto es un número de ejemplo nada más. Si laburan 100 horas mensuales o 200 horas mensuales y le pagan, no sé, 26.000 mangos, por ejemplo, seguís pagándole 26.000 mangos. Y en vez de laburar 200 horas barriendo, que barran 100 y las otras 100 que vayan a estudiar. Dale herramientas para el futuro. Porque en cualquier momento viene un robotito y te lo ponen en la vereda y te barre toda la calle en 20 minutos. Pero dale herramientas para que puedan salir al mundo del trabajo. Entonces, ¿a dónde va ese impuesto? Y ese impuesto tendría que ir a capacitación. El mundo cambió porque las cosas vienen para quedarse. La inteligencia artificial vino para quedarse. Ahora, a mí me gusta poco nada. ¿Y qué le importa a la gente si al Richard le importa poco nada? Ahora, el sol vino para quedarse. Vos, el sol no lo podés evitar. ¿Pero qué ha hecho el ser humano? Ha generado profiláctico, ha generado protectores solares. ¿Por qué? Porque la exposición al sol mucho tiempo te liquida. Claro. Bueno, con la inteligencia artificial lo mismo. Hay que decir, señora, muy bien, bienvenida, pero hasta acá. Yo he escuchado en estos últimos tiempos la apología de, ¿no? Porque hay gente que tiene interés también en el tema. Yo creo que vino para quedarse, pero va a generar desocupación. ¿Por qué? Porque venimos de estructuras laborales muy viejas, trabajos repetitivos, etcétera, 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 etcétera. Me imagino en el Estado lo que significa meter toda esta tecnología. Entonces, hay que prepararse para eso.
O dedicarnos a producir nosotros los chips, que ahí sería... Sí, un cambio igual, muy grande, ¿no?
Sí, pero no, a ver, yo no creo. Creo que hay que establecerle a la juventud hacia dónde va el Uruguay. Sí. El Uruguay productivo es la agroindustria, y puede ser, sí. Ahora, cada vez hay menos mano de obra. Los drones están sustituyendo al personal de pie. Sí. Es el es logístico, es 500 kilómetros de costa. En fin, hay que buscarle el porqué. Yo creo que la ciencia y la investigación, nos dijo claramente, la pandemia nos permitió ver que hay un grupo de uruguayos que fueron brillantes, que estudiaron, que se capacitaron y que dieron un servicio, prestaron un servicio a la sociedad con el GACH fantástico. Bueno, será la investigación, será. Ahora, es para discutir. Eso los tienen que discutir los que saben, ¿no? Yo soy de barrio y orejano.
Y esto lo ves en el gobierno, recién mencionabas, bueno, lo hablaste con algunas cosas con Orsi, otras con Odón, otras con Juan Castillo. ¿Lo ves que esto cala en el gobierno y se apropian de esto y decir, bueno, está, sí, ahora estamos concentrados en el presupuesto, Consejo de Salario, pero de acá a los próximos años vamos a ir por estos temas?
No tienen por qué decírmelo tan así. Además, ellos están parados en los pedales 24-7. Yo voy 15 minutos y ahí viene el Richard a santiguar, dejate joder, andate a laburar, andate para el club cervecero. Hay que tener, ¿verdad? Yo respeto mucho, hay que estar ahí adentro, hay que estar en los zapatos de ellos. Entonces, por lo tanto...
No, claro, el sistema político también se ve un poco superado, como vos decís, llevas un montón de ideas, que crees que sos.
Sí, claro, hagamos la guerra y vayan, ¿verdad? Claro, entonces, pero bueno, uno tiene que apostar a esas utopías que creo que... ¿Ves? Y vuelvo de vuelta al inicio. ¿Cómo un tema tan sensible como la reinserción de los gurises que están cumpliendo una privación de libertad por un delito cometido juntó tantas voluntades que en otros temas están en las antípodas? Bueno, hay que tratar de buscar los puntos comunes. ¿Los hay? Claro que los hay.
Vi un montón de apoyos políticos, vi un montón de apoyos, como vos dijiste, empresariales, del ámbito educativo. Del ámbito educativo hay también respaldo, apoyo, no sé si...
No, lo busqué tampoco.
No lo buscaste.
No lo busqué tampoco.
Para recibir apoyo de, no sé, instituciones privadas.
Ha venido gente...
O sea, ¿quién los va a formar a los gurises?
Ha venido gente privados a ofrecerse. Por ejemplo, hay un grupo de gente que está especializada, que creo que en estos tiempos le van a ceder lo que era el local de los vascos, ahí en Colonia,
sí.
Que trabaja, por ejemplo, para que los gurises que no tienen bachillerato lo terminen. Tienen un modo de laburo que dan, trabajan sobre eso. Hay un equipo de gente que está trabajando eso hace unos años. Creo que, no me acuerdo el nombre.
No sabe qué fundación.
Si lo digo, me puedo equivocar. Pero... hay mucha gente, como esta mujer que me vino a proponer ese personal para el seguimiento. Yo creo que hay gente que se identifica y dice, bueno, yo quiero hacer algo. ¿Por qué? Porque no apostamos a que funcione. Ojalá, vos te imaginás ese botija que el primer día entra a laburar a su primer trabajo, si tendrá que tener contención.
Sí, claro. Bueno, entonces van a estar el...
24,
¿cómo es la barra?
A las 11:30.
Vos la tenés ahí, la barra... Del Richard,
la barra que va a estar con Richard. Bueno, está Pedro Bordaberry, está Luciato Polanqui, está Alonso Pérez, Laura Alonso Pérez, la esposa del presidente Yamandú Orsi. Está también los intendentes que mencionábamos, ¿no? Richard Sander de Rivera, Miguel La Bella de Maldonado, Francisco Leniani de Canelones.
Sí.
Y ahí tenés, mirá, ahí te los paso, Richard.
Sí, es lo que estás mencionando.
Martín Guerra, empresario, ¿no? Que tiene varias empresas, tiene un fondo que es Incapital. Está el presidente de la Cámara de Comercio, Julio Sardestillo. Está el presidente de la Cámara de Industria, Leonardo García. Está el presidente de la Cámara de Construcción, Alejandro Ruibal, entre otros. Bárbara Mainzer por la Asociación de Bancos Privados. Está también Fernando Pereira, presidente
Durán
del Frente Amplio.
Durán por la Promotores Privados de la...
Aníbal Durán, sí. Asociación de Promotores Privados de la Construcción, la APCU. Así que, nada, hay un montón ahí de personas que tienen distintos intereses ideológicos, políticos, pero que están detrás de esta iniciativa. Y recién conversábamos un poco con los temas políticos y ¿cómo estás viendo la discusión política que hay hoy? Donde estamos, por ejemplo, enfocados en el tema este de Cardama, en el tema, bueno, de danza.
Estoy por fuera. Estoy abocado 24-7 a esto. Estoy afuera totalmente del tema.
Pero tenés opinión de decir, bueno, esta discusión, la verdad, estamos discutiendo nimiedades, porque, en vez de discutir lo importante.
No me parecería correcto que yo diera una opinión cuando no tengo información y estoy periférico, absolutamente periférico. me reconozco mi incapacidad en muchas cosas. Yo tengo que darle más, dedicar más tiempo para otro lo hace en 10 minutos y me lleva una hora y media. Entonces, por lo tanto, me parece muy importante este tema y me he abocado a este tema. No estoy periférico del resto.
Bueno, pero te vamos a hacer la serie de preguntas, las clásicas rapiditas.
Vale, si quiero las respondo y si no, no.
Y sí. Siempre fue así. Nunca fue distinto. Vamos a la presentación de las rapiditas, por favor.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Dame un segundito que ya vamos. Bueno, vamos con las rapiditas. ¿El sindicalismo uruguayo agarró olor a naftalina?
Yo creo que toda la sociedad tiene que revisar y actualizarse en lo ideológico, en lo filosófico y en el contexto en cual se mueve. Quedar estático en lo que sea en el pasado, caducás.
Recordá que esto es por sí o por no.
Claro. Ah, no tengo idea. Yo, la primera vez que vengo, ¿eh?
No, la primera vez que viene.
No, se ve venido otra vez.
Bueno, es por sí o por no y tenés un paso. Dale, vamos con la segunda, Fabián.
¿La Calle Pou fue más pragmático que ideológico con el sindicalismo?
Sí.
Bien. ¿Y Orsi?
Sí.
¿Danza debió renunciar a ACE?
Paso.
¿Casciani debió renunciar él al sindicato?
Me puedo explayar. Yo creo que está complicado esa situación de los dos mostradores. Yo, si tuviera director, pido licencia en el sindicato. Pido un paréntesis mientras esté ejerciendo del otro lado el mostrador.
¿Los sindicatos deberían transparentar mejor sus finanzas?
Sí.
Los temas recientes, fondo de vivienda, el caso del Fogata Bermúdez en la FUS, ¿crees que ausente a los trabajadores jóvenes del sindicalismo?
No los atrae.
¿Su proyecto no debería ser política de Estado en vez de una obra social sindical?
Sí.
Voy yo con otra. ¿La inseguridad se combate con más empleo más que con más patrulleros?
Se pueden complementar. 90% más educación y un 10% de patrulla.
¿El presidente Orsi se deja asesorar fácilmente?
No, es un tipo muy inteligente además.
Bueno, pero eso quiere decir que escucha.
Sí, escucha, sí.
Escucha. Sí, entonces escucha. Se deja asesorar.
Sí, escucha, sí, claro.
Claro, no es que le imponés. Pero
pues tiene cabeza propia, como debe ser.
No le imponés, claro.
Claro,
pero...
claro. Creo que por ahí iba. Bueno, Richard, mucha suerte, muchas gracias. Esto? ¿Querés hablar un poco más? Lo que pasa es que, mirá, vos...
Siempre pasa lo mismo. Dos semanas llamándome, me traen y me tienen...
No, pará, una cosa. Vos sos el que no estás queriendo hablar de política. A veces son muy... opinás cómo viene esta presidenta, cómo viene esto. Hoy no estás queriendo.
Son las etapas.
Hoy estás muy abocado.
Es la edad.
Porque te podría preguntar, ¿qué opinás de lo que le pasó al Fogata Bermúdez?
Me dio mucha tristeza.
Vos tenías un vínculo.
Sí, claro, tenía un vínculo con él, sí.
Más me allá parece de la articulación.
Embromado el tema, me parece. Como toda cuestión, es claro-oscuro, ¿verdad? La parte es que es el sindicato mismo que, detectando un problema, el sindicato genera sus anticuerpos. Pasó en el Zunca. Cuando pasó lo que pasó, que la señora que procesaron se va de vacaciones, no sé, se certifica, la que viene detecta y dijo: acá hay un problema. Uh-huh. Y cuando lo anunció en la Cámara, tanto el sector empleador como el sector sindical, vamos hasta el fondo con el tema. Entonces me parece que de alguna manera generó anticuerpos, porque era sociedad. También pasa en los partidos políticos, también pasa en las empresas. A ver, no hay vacuna contra eso. La única posibilidad de evitar con un gran profiláctico es la transparencia. La pregunta anterior tuyo. Los sindicatos deben tener personalidad jurídica y deben tener auditoría sobre su dinero, sin ninguna duda.
Y van caminando lento. Bueno, la FUS detecta este problema porque caminó hacia la auditoría, ¿no? Hacia la personería jurídica.
Personería jurídica, sí. Personería jurídica que no la tenía. Nosotros cada sindicato tiene su estilo. Nosotros tenemos nuestra, yo no puedo dar el número, pero nosotros en el sindicato de FNC, que es un sindicato de una fábrica, los gastos prácticamente son insignificantes. Y el dinero que hay es mucho, y en la federación pasa lo mismo. Tuvimos un problema, fuimos a hacer un trámite y no lo pudimos hacer, porque nos pidieron el RUT y el BPS de la federación. No lo tenemos, ahora recién apareció. Nunca tuvimos empleado. Claro. Nunca gastamos un mango en un jornal en la Federación de la Bebida. Entonces, la austeridad capaz que es un extremo el nuestro, ¿no? Pero creo que con los dineros los trabajadores hay que ser muy transparentes.
Claro. Bueno, muy bien.
No, te decía que llegaron varios mensajes hablando de la propuesta de Richard, pero en particular uno acá dice que dice, lo he escuchado a Richard y quisiera que le den mi número para una propuesta para los chicos, dice, soy Nicolás, y que después te vamos a pasar el número para que vea que también esto genera lo que decías vos, ¿no? Esta rueda que se mueve y que va generando distintos apoyos.
Ojalá se contagie.
Vamos arriba.
Y mejore. Gracias por la invitación.
Gracias a vos, Richard.
Gracias, Richard.